Buenas tardes, gracias por la presencia de ustedes. Acabamos de tener una reunión de aproximadamente una hora con el señor Presidente de la República, junto con el doctor Larrañaga. Venimos en nuestro doble carácter de Presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional, el doctor Larrañaga, y vengo yo como Presidente del Directorio del Partido Nacional. Somos en esta instancia mensajeros de las preocupaciones de los señores intendentes municipales respecto del presupuesto nacional. Detallaremos algunas de esas preocupaciones que están enmarcadas en un muy buen relacionamiento que tenemos con el Poder Ejecutivo y en el entendido de que en la ecuación del ejercicio de gobierno las intendencias no solamente pueden, sino que están cumpliendo ya roles significativos, pero eso requiere una mejora en las asignaciones de carácter presupuestal a las que nos abocaremos en estos días. La ocasión fue propicia también para hacer un intercambio de ideas en algunos otros temas, pero el doctor Larrañaga se va a ir refiriendo a estos temas que podíamos sintetizar en presupuestales como título mayor y luego distintos capítulos como descentralización, cumplimiento de obra social, posibilidades de mejora tributaria respecto de las intendencias, temas que va a desarrollar el doctor Larrañaga y yo iré colaborando con él.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas las periodistas. La oportunidad fue propicia, como lo dijo el presidente del directorio del Partido Nacional, para hablar con el presidente de algunos temas que consideramos son de enorme trascendencia: descentralización, desarrollo productivo, escuela pública, entre algunos de los temas que abordamos en esta jornada. Siempre hemos dicho que no hay descentralización con gobiernos departamentales frágiles en materia institucional y en materia de recursos económicos. Y desde este punto de vista consideramos, en función de alguna documentación que incluso hemos alcanzado a ustedes, si ya no lo han hecho seguramente se va a hacer, vinculado a la necesaria participación de los gobiernos departamentales de todo el país a través de la mesa sectorial de descentralización dependiente del Congreso de Intendentes en lo que hace a los intendentes municipales, compuesta por 6 intendentes, 6 ministros y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Nosotros creemos que todas las decisiones en materia del Fondo de Desarrollo del Interior tienen que pasar inexorablemente por esa instancia institucional que nos parece de fundamental trascendencia. También hemos hablado del tema del desarrollo productivo. En este caso lo estamos atando al tema de la vialidad nacional, de la vialidad departamental. Estamos cerca de una suerte de colapso del sistema vial nacional, con riesgos en este sentido. Esta es una realidad que quienes andamos por todo el Uruguay conocemos. Y cada departamento tiene 3.500 kilómetros de caminería rural, y es necesario que los gobiernos departamentales tengan estos recursos como para poder llevar adelante esas obras que son fundamentales para extraer la producción. También hicimos referencia a otros aspectos vinculados a los aportes al Banco de Previsión Social. Los entes autónomos y servicios descentralizados pagan 7,5% de aporte, mientras que las intendencias municipales pagan más del 16%. El alumbrado público, donde ahí creemos que las intendencias municipales están colaborando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, con la seguridad ciudadana, y ahí se precisa indispensablemente una atención por parte del Poder Ejecutivo. Hemos hecho este traslado de reclamos que no es en nombre de los gobernantes departamentales de nuestra colectividad política. Lo hacemos a nombre del país todo, porque cuando hablamos de descentralización hablamos del grave problema de la centralidad muchas veces de Montevideo. Cuando hablamos del desarrollo productivo hablamos para todo el país. Es por esto que en la jornada de hoy hemos trasladado estos temas que son fundamentales. Lo mismo como el tema de la enseñanza. Ustedes vieron que ayer nosotros hicimos una exposición en el Senado, hablamos con el presidente, de la experiencia exitosa de Lula con la UNESCO en Brasil, de que se puede hacer algo en ese sentido, por lo menos como una experiencia. En fin, estos fueron algunos de los aspectos y seguramente podrá complementar también en este juego de ida y vuelta el presidente del director.
En la búsqueda de soluciones concretas, con el doctor Larrañaga hemos presentado algunas y hemos oído otras que nos llenan de satisfacción. En materia de maquinaria para las intendencias municipales, una erogación que ustedes no se hacen cargo, pero si alguien puede describirla claramente es el doctor Larrañaga, que estuvo al frente de una comuna. En el gobierno del Partido Nacional arrancamos regalando, cediendo, donando a las intendencias equipos viales para que arrancaran inmediatamente. Hoy estamos pensando, y el presidente la recibió por lo menos la idea, en formas imaginativas de compra, como es el leasing, no tener que gastar la totalidad de la compra de una motoniveladora, de una aplanadora que cuestan miles y miles de dólares, sino un sistema de utilización de maquinaria por parte del Estado en general, no solo de las intendencias, del Estado central y de las intendencias, para que eso sea más fácil, tener más maquinaria. Hemos oído de labios del presidente, y nos alegra que tengamos ese grado de pragmatismo, el de que no va a ser posible encarar la obra pública que el país necesita sin intervención de privados. Lo digo esto sin ningún sesgo de ironía, pero creo que es el verdadero pragmatismo, lo que importa es que la obra se haga. Si la hace un privado, la hace la intendencia, la hace el Ministerio de Obras Públicas, lo que está deseando la gente es tener la ruta, tener el puente, tener la caminería. O sea que una reunión que yo resumiría en muy franca, muy cordial y de coincidencia altísima, por supuesto que la última palabra en materia presupuestal, nosotros no somos el gobierno, la mayoría absoluta del Parlamento la tiene el Frente Amplio y el señor presidente, por más que es el presidente de todos, encabeza ese gobierno y será él el que resolverá en definitiva.
También queremos agregar que hemos trasladado la posición en el sentido de que no participamos de la iniciativa de impulsar una suerte de delegados del Poder Ejecutivo en los distintos departamentos del país, por consideraciones que algunas ya han salido a la opinión pública. Creemos que no vale la pena ampliar una burocracia en ese sentido, creemos que no vale la pena sustituir la legitimidad de los gobiernos departamentales, de los diputados electos en los departamentos, que eso no le hace bien al relacionamiento político, y hemos dado traslado de nuestra posición al presidente y hemos tenido un intercambio que yo califico como positivo y seguramente después el presidente resolverá, pero también hemos trasladado nuestra posición sobre este aspecto que ya ha comenzado a generar un poco de polémica y que nos adelantamos también a decirle al presidente en esta buena sintonía de cuál es nuestro posicionamiento para evitar dificultades o discusiones inútiles que no le hacen a la construcción de respuestas que la sociedad entera está buscando.
Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto que encantados las vamos a evacuar.
Doctor Lacalle, en ese pasaje de su intervención en la que habla de pragmatismo del presidente y cuando él le dice o le comunica a la delegación del Partido Nacional que sin intervención del sector privado no será posible llevar adelante la obra pública. Concretamente, ¿se habló de obras específicas? O sea, ¿qué tipo de obras se está pensando el gobierno llevar adelante en lo inmediato?
Caminería. Supongo que todas, pero estábamos hablando de caminería. Y en esto yo me congratulo de que la realidad haya operado sobre el pensamiento ortodoxo de la izquierda para darse cuenta que el tema no es quién la haga la carretera, sino que la carretera esté hecha y cuanto antes y en la forma más económica, porque la carretera es un medio y no un fin. Los caminos vecinales son fundamentales, así que genéricamente estábamos hablando de caminería. Pero todo lo que se pueda hacer de esta manera, si mañana hay una gran plan de construcción de escuelas y eso se hace por vía de capitales privados y un leasing inmobiliario, también a mí me parecería bien. Esto viene por mi cosecha, ¿no?
Sí, ¿qué tal? En vista de los acontecimientos, bueno, de agenda política de estos últimos días, se presumía que esta reunión podía ser de agenda abierta y se pudieran tratar este tipo de temas. ¿Se amplió justamente la reunión con algún otro tema vinculado a la actualidad, me refiero obviamente al tema de la Armada o cosas de actualidad.
Ni una sola mención.
Dos preguntas. Una, cuando se habló de maquinarias recién, en el periodo pasado, hubo un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por los cuales se trasladaban algunas obras de capillería a las intendencias, y ahí se accedían a ciertos rubros, también a la posibilidad de un leasing de maquinarias. ¿Se va a profundizar esto? Segundo, alumbrado. Hubo un acuerdo durante unos 2 años atrás o 1 año y medio entre el Poder Ejecutivo de la época y el Congreso de Intendentes, donde se empezó a trabajar el tema. ¿Va a haber un nuevo encuentro tal vez entre el ahora presidente Mujica y los intendentes?
Mire, eso no se descarta, la posibilidad de un encuentro del presidente con los intendentes municipales. Con respecto al tema de la caminería y del leasing de maquinaria, es una iniciativa que hemos trasladado y que nos parece fundamental. Hoy la insuficiencia de los recursos económicos que se trasladan por cada kilómetro de mantenimiento extraordinario de caminería es insuficiente. Las intendencias municipales tienen un parque de maquinaria en situación muy deteriorada y que amerita una renovación impostergable. Con respecto al tema del alumbrado público, todos sabemos que a mayor alumbrado público hay mejores condiciones para la seguridad pública, para la seguridad ciudadana. Hoy los gobiernos departamentales se nutren de recursos económicos provenientes de las tasas de servicio público de alumbrado, que son insuficientes porque la ampliación en función de la demanda de la ciudadanía compira precisamente con el cumplimiento de los acuerdos que muchas veces vinculan a los adeudos que mantienen las intendencias municipales con la UTE. Nosotros le hemos pedido al presidente de la República que hablara con UTE, que analizara con la empresa del Estado la posibilidad de que puedan ser considerados como grandes consumidores. Es necesario conciliar, solucionar este tema, porque es una obra trascendente, porque en cada departamento deben haber promedio 7,000-8,000 focos de alumbrado público, fundamentalmente en los departamentos del interior, saco Montevideo y Canelones, y esto es realmente una obra excepcional, porque si no, de lo contrario, las intendencias municipales van a decirle un día a usted, bueno, hágase cargo usted del mantenimiento y de la construcción de nuevo alumbrado público, y eso sabemos que no le sirve a la respuesta inmediata que los gobiernos departamentales pueden darle al ciudadano cuando reclaman esa obra impostergable en los barrios y en cualquier zona del país.
Doctor. Sí, dos preguntitas que están relacionadas con, más que nada, si hubo alguna anuncio o alguna previsión presupuestal que el presidente comprometiera. En el tema de la caminería y de la, digamos, se manejó algo de extensión de la concesión de obra pública, porque en realidad las rutas están deshechas en la parte que corresponde al Estado. Las que están concesionadas generalmente están en buen estado o por lo menos mejor. Y con respecto al tema de la educación, ¿se aseguró por parte del presidente el cumplimiento de los acuerdos en materia de educación que preocupaba sobre todo al senador Larrañaga en la exposición de ayer, el tema de las escuelas de tiempo completo, que el presidente de primaria había dicho que podían no estar aseguradas si la previsión presupuestal era la que había trascendido?
Bueno, tres por el precio de una. En primer lugar, el presidente estaba viviendo, y conocemos esa experiencia, los momentos del embudo presupuestal, cuando faltan ya pocos días y se acentúan los reclamos, que siempre se describen como la cobija corta. Siempre son menos los recursos que las necesidades planteadas, por lo menos, de utilización de recursos. Así que resolverá él, el ministro de Economía, y el fisco, y la plata que haya para asignar los recursos. En segundo lugar, las rutas nacionales y las vecinales no pueden ser separadas en una conceptuación nacional. Son tributarias de las rutas nacionales, todas las rutas vecinales, obviamente. Entonces, si bien las responsabilidades sobre su mantenimiento, construcción, deterioro o mejora son distintas, tenemos que complementarlas. Si la ruta 7, por ejemplo, que requiere desde Melo a Montevideo una fuerte inversión, mañana se concesiona, verá el gobierno cómo lo hace. Por peaje quizás no puede hacerlo solamente porque no debe ser tanto el tránsito, pero hay mejoras de contribución por mejoras, no sé. Eso es un tema del Estado central. Lo que sí se nos ha dicho es que va a haber pragmatismo en que lo haga el que considera que lo puede hacer y cuanto antes. Porque necesitamos, por ejemplo, 200 puentes nuevos. Los puentes angostos. Nosotros somos recorredores, conocemos. Hay puentes que son trampas mortales. Y si son para un auto, imaginen para un camión con 45 mil kilos de leña, que viene a 80 kilómetros por hora. Los puentes de... Podemos nombrar muchísimos que son de la época de los automóviles muy pequeños y los camiones también. En cuanto al tema de las escuelas de tiempo completo, yo lo voy a dejar al doctor Larrañaga, que lleva adelante esa iniciativa, para que él dé la impresión que le quedó, por supuesto de coincidencia. Me parece que es el tema del doctor.
Nosotros le trasladamos al presidente la preocupación por el cumplimiento de los acuerdos partidarios en materia de educación. Lo de las 300 escuelas de tiempo completo es un acuerdo multipartidario. Y creo que hay que hacer un enorme esfuerzo en ese sentido y es lo que le trasladamos al presidente de la República. También el tema de la escuela abierta, de la escuela los 365 días del año, que por supuesto no significa esto que le traslademos más carga a la enseñanza o a las maestras. Y vaya si tenemos un recurso humano extraordinario, nuestras maestras en el cuerpo no docente de primaria, de secundaria, de la UTU. Pero en el caso de las escuelas no estamos hablando de recargar a la enseñanza primaria. Por el contrario, estamos viendo de una colaboración interinstitucional para que la escuela pública, que tiene un desarrollo de infraestructura de 2.100 escuelas en todo el territorio nacional, pueda ser utilizada más días al año que los apenas 180 días que es utilizada cada escuela por cada año. Y de esa forma cumplir no solamente con una función educativa, sino también sanitaria, de contención familiar, de ayuda a la comunidad. Es la escuela de los hijos, pero es la escuela también de la familia entera. Y es por esto que hemos dicho, bueno, sabemos de la frazada corta, sabemos que se trata de un problema de recursos, pero por lo menos intentar comenzar con una experiencia que puede ser tremendamente positiva, porque si vamos al caso concreto de las escuelas de tiempo completo, arrancaron en el año de 1989 y hoy atienden a más de 24.000 niños. Entonces, es una gran obra seguida institucionalmente por gobiernos de todos los partidos. Entonces, en este tema de la escuela abierta también hay un camino a arrancar, e invitamos en consecuencia al presidente Mujica a que pueda arrancar ese camino que me parece extremadamente positivo.
Sí.
Perdón, ¿y qué le dijo el presidente?
Bueno, que va a analizar. El presidente no está en condiciones de contestarnos por sí o por no a los 10 planteamientos que le trasladábamos. Es imposible.
Sí, pero una cosa que quiero destacar es que nos pusimos de acuerdo en una cosa que es muy buena, hasta para que los gobernantes no se sientan demasiado importantes. Uno es un eslabón, entonces uno empieza. Otro llegará a las 300, 320, 500, a las que podamos. Pero si no se empieza, no se termina. Y en eso vimos al presidente muy decidido a empezar. A lo que se pueda, y para eso puede contar con el Partido Nacional.
Bien, si usted me permite, yo le quería hacer una pregunta a ambos. Seguramente están informados, no creo que haya sido reunión este motivo de encuentro con el presidente, pero quizás sí. Ha trascendido una información del ministro de Industria de Bolivia, confirmada incluso en alguna medida por el canciller uruguayo, de que la intención de Uruguay es darle un predio de unas 10 hectáreas como territorio boliviano a Bolivia en el puerto de Montevideo para instalar ahí aspectos vinculados a la industrialización del gas. ¿Ustedes tienen conocimiento del tema? ¿Les parece que
eso primero no es posible jurídicamente? En segundo lugar, ya fue hecho por el gobierno del Partido Nacional en el puerto de Nueva Palmira, donde desde 1990-91 el gobierno boliviano tiene su depósito en zona franca, que lo más que se puede llegar en cuanto a darle a un país que no es el nuestro un lugar en el territorio para poder operar. Pero no se puede ceder territorio porque no es propiedad ni de este gobierno ni de ninguno. A lo máximo que se puede llegar es un galpón, un depósito, 10 galpones, 10 depósitos, 10 hectáreas, 100 hectáreas, en régimen de zona franca para que sean utilizados, y esa es una de las vocaciones naturales del Uruguay, que Paraguay Nosotros en el gobierno nuestro le ofrecimos a Paraguay que construyeran la Barranca de los Loros, que es cerca de Palmira, un puerto. Nunca aprovecharon las circunstancias. Pero dar territorio se imagina que es imposible.
Del documento que se repartió, a mí me queda al menos alguna duda. Por ejemplo, en el punto 6, cuando se refiere a gasto social, dice derogar el artículo 21 de la ley 18.567. ¿A qué se refiere específicamente? Y no considerar la distribución de la partida dentro del artículo 214. O sea, bueno, para entender un poquito
es que,
mejor.
Actualmente el Ministerio de Economía considera dentro del 214 todo el gasto social ejecutado por las intendencias municipales. Y es una estimación muy importante que en el gobierno anterior se hizo del entorno de los 150 millones de dólares. Gasto, inversión social que debiera hacer el gobierno nacional y hacen los gobiernos departamentales. Entonces, que no se compute dentro del 214. Ese es el planteo que trasladamos concretamente y que me parece que tiene su razonabilidad y que obviamente se podrá decir hay cosas que se han discutido ya entre el Congreso de Intendentes y el Ministerio de Economía. Pero bueno, no queremos hacer de esto un remate inglés, pero tenemos la obligación de dar traslado como partido político de reclamos que en definitiva no benefician a gobiernos departamentales de tal o cual partido, beneficia al país entero. Bueno, precisamente de lo mismo, es el mismo tema, que no esté compuesto en el 2, entonces por eso se deroga el 21.
Señores, la impresión es que hay tranquilidad en el Partido Nacional porque el Estado pueda comprometer el gasto mayor. Hace unos meses el senador Lacalle planteaba la preocupación de las cuentas del Estado y la necesidad de mantener el equilibrio. En este momento hay tranquilidad, habida cuenta de que vienen a trasladar pedidos presupuestales, ¿no?
Bueno, en esto vamos a ser muy claros. Nosotros no somos el gobierno, somos la oposición o parte de la oposición, y este gobierno tiene mayoría parlamentaria y tuvo una gran prosperidad en el pasado, que como todos sabemos desperdició y gastó en forma incorrecta a nuestro juicio. Pero también yo he visto, y surge del seno del gobierno, dos o tres veces mencionado que hay 1.300 millones de dólares, que por supuesto son una cifra muy grande, y nosotros simplemente venimos a hacer un planteo. Ahora, que quede claro, la responsabilidad del gobierno no es nuestra. Y este gobierno tiene mayoría parlamentaria para aprobar el presupuesto que quiera. Nosotros cumplimos con un deber partidario y hasta diría nacional, de llevar la voz de 12 intendentes, pero que es la voz de 18 intendentes. Entonces, los roles que queden bien claros. Nosotros no somos el gobierno, porque el país eligió este gobierno. Cumplimos con nuestra tarea de tratar de mejorar las asignaciones que en este caso son para obra colectiva en los departamentos.
¿Más preguntas, señor periodista? Acá.
Hola, dos preguntitas cortitas. Primero, si se habló de los cargos que restan ocupar en los organismos de la enseñanza por parte de la oposición y en las comisiones administrativas. Y segundo, si Mujica o ustedes plantearon también algo sobre el proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad que piensa enviar el Poder Ejecutivo al Parlamento.
A lo segundo, negativo, ni se mencionó. A lo primero, positivo. Nosotros creemos que cuando se acuerda con un gobierno, el Partido Nacional parte de la base del cumplimiento de los acuerdos. Serán más fáciles o más difíciles, pero la palabra está dada, no hacen falta firmas, pero el compromiso es público y esperamos que se cumpla, sobre todo en los temas en que hay demoras, como es en AFAP, como es en CARP, como es en CARU y como es en este tema de la enseñanza. Así que confiamos que cuando se da una palabra es meditada, sopesada, pero una vez dada hay que cumplirla.
Y en las unidades reguladoras se confirmó el presidente que va a haber, nuevos integrantes y que allí va a entrar...
Muy pronto va a darse la nómina de los nuevos integrantes.
Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.